el capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2. Nos vamos a leer los versículos 1 al 8. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente, en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Hay dos grandes verdades que se desprenden de este pasaje y son la verdad de la universalidad del Evangelio y de la exclusividad del Evangelio. Parecen dos cosas totalmente contrarias, pero no son contrarias, son más bien complementarias. La universalidad del Evangelio la podemos ver en una palabra que aparece, son 7 versículos lo que he leído, y aparece nada menos que 6 veces. En 6 ocasiones aparece la palabra todo. Todo, exhorto ante todo. Por todos los hombres, todos los que están en eminencia, que todos los hombres sean salvos, rescate por todos. Así que la palabra todo está en estos versículos diseminada por aquí y por allá, y esa palabra todo entonces nos transmite esa idea, esa verdad entonces de la universalidad del Evangelio. Y al mismo tiempo también en este pasaje aparece la exclusividad del Evangelio y está contenida en la palabra uno. Un solo Dios, un solo mediador, todo y uno. Universalidad y exclusividad. Los seres humanos tenemos la tendencia a juntarnos con aquellos con los cuales tenemos afinidad, con los cuales tenemos simpatía, con los cuales tenemos gustos comunes o cosas que nos vinculan a ellos. Y por eso se organizan, se forman los diferentes grupos humanos a muchos niveles, desde grupos más reducidos numéricamente hasta otros grupos más grandes numéricamente. Puede ser una panda, un grupo de amigos, 4 o 5 amigos, entonces, que tienen tantas cosas en común, tantos intereses que les vinculan, como puede ser una comunidad tan grande como es una nación, en la cual hay unos orígenes, unas raíces, una historia, una lengua, una serie de cosas entonces que constituyen entonces ese gran grupo humano. Pero como digo, los seres humanos entonces tenemos la tendencia a eso y a alejarnos o a desvincularnos o incluso a ser indiferentes o ignorar a todos aquellos que no pertenecen entonces a ese grupo, sea más pequeño o sea más grande. Pero aquí, en este pasaje y en realidad en todo el Nuevo Testamento, vemos que el sentir cristiano que debe predominar en nuestras vidas es ese sentir de la universalidad, es decir, del alcance, de abarcar, de llegar más allá de nuestros patrones, de nuestros pensamientos humanos, más allá de nuestras ideas que puedan coincidir más o menos con otras personas. Todo en el Nuevo Testamento transpira, nos transmite esa idea de universalidad, de ampliar nuestros horizontes, de ensanchar nuestra mirada, de ir más allá en nuestra visión. Y por eso el apóstol Pablo está hablando aquí entonces de eso, de todos los hombres, todos los que están en eminencia, todos, que todos sean salvos, se dio un rescate por todos, que nosotros podamos también reflejar y expresar entonces todo esto. Vemos en el Nuevo Testamento, en los Evangelios concretamente, a grupos de personas que solamente se juntaban, que solamente se unían entre ellos mismos. Vemos a personas a las cuales Jesús mismo tuvo que hablar fuertemente, precisamente a causa de esa estrechez de miras, de ese dejar fuera de su cobertura, de su relación a tantísima gente, y vemos que eso no era el sentir de Dios, ni eso era el sentir de Jesús, sino todo lo contrario. Así que la universalidad, ese sentir, ese pensamiento, entonces es algo que tiene que formar parte de nuestra mentalidad, de lo que hay en nuestro corazón. En ese sentido hay que dar una palabra de precaución, porque una cosa es la universalidad y otra cosa es el universalismo. Son dos cosas diferentes. La universidad es precisamente eso, de querer abarcar, querer ampliar, ir más allá de nuestros horizontes humanos, pero el universalismo es una enseñanza, es una actitud que relativiza todo, que lo da todo por bueno, que todo es válido, o que no hay una verdad absoluta, no hay una verdad exclusiva, sino que tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, el otro tiene su verdad, y de esa manera entonces hay diferentes caminos, hay muchos caminos entonces que nos pueden acercar a Dios. Todo eso es el universalismo. Reduce todas las cosas entonces a un subjetivismo, es decir, a la opinión personal que cada uno pueda tener, y todas son válidas, y todas son respetables, y todas son igualmente válidas, etcétera. Eso es universalismo, y eso no es lo que estamos tratando de decir cuando queremos transmitir esta verdad que aquí en el Nuevo Testamento se nos enseña acerca de la universalidad. Voy a poner unos ejemplos para que veamos claro este asunto. Yo creo que en el siglo XIX, por poner algunos ejemplos de la historia de la Iglesia, en Gran Bretaña, era el momento finales del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX, fue cuando se produjo en Gran Bretaña esa gran revolución que fue la revolución industrial. De pronto aparecieron las máquinas, bueno, no de pronto, así como por arte de magia, pero quiero decir que hasta entonces la máquina no había tenido el sitio, el lugar que había tenido hasta entonces. Más bien era todo gracias al trabajo manual de las personas. Todas las cosas se conseguían por el esfuerzo del músculo humano. Pero los inventos, el adelanto de la ciencia, de la tecnología, va a hacer posible entonces que surja la máquina. Y con la máquina entonces hay un cambio total entonces de perspectiva en cuanto al trabajo, en cuanto a las relaciones sociales, la productividad, etcétera. Pero también esa gran revolución industrial va a producir en Gran Bretaña unas secuelas sociales terribles de pobreza, de marginación, de miseria. Los grandes suburbios de las grandes ciudades, de Londres, de Birmingham, de Manchester, se llenan de miles y miles de personas que vienen atraídas precisamente ahora por todo esto, por las posibilidades del trabajo, que finalmente van a formar ahí guetos, guetos de exclusión, guetos donde el hambre, la degradación, la corrupción va a echar raíces, y ahí es donde van a surgir una serie de hombres y de mujeres cristianos que, en vez de quedarse recluidos en el interior de sus iglesias, de sus bonitas iglesias anglicanas, y con su arquitectura y con su estructura y demás, en vez de limitarse simplemente a relacionarse los unos con los otros, van a mirar más allá, a todas esas masas perdidas y necesitadas que están en todos esos barrios y suburbios alrededor de las grandes ciudades, para ir con el mensaje cristiano y también con soluciones prácticas y reales para traer restauración y traer mejora y mejores condiciones sociales y de todo tipo. Y, por ejemplo, podemos pensar en William Booth, el fundador del Ejército de Salvación, que va a ver la necesidad tan grande, tan tremenda que había allí en estas barriadas de Londres. Tantos borrachos, tantas prostitutas, tantos niños perdidos y abandonados caminando por las calles. Y todo eso va a producir un impacto tan grande en su vida, que va a dedicar su tarea y sus esfuerzos para llevarles la luz a toda esa oscuridad que hay en esos barrios míseros de Londres. Y de hecho va a escribir una obra que es, por así decirlo, la obra fundacional del Ejército de Salvación, que es En la Inglaterra más oscura. Y ahí es donde él y también todos sus simpatizantes, que van a atender a su llamada, se van a centrar en trabajar para aliviar, para traer entonces el mensaje del Evangelio y cosas prácticas a todas esas personas necesitadas. O podemos pensar también en la misma época, más o menos, en un Robert Reiches, que él se centra especialmente en los niños abandonados, los niños todo el tiempo en la calle. Imaginaros la escuela, ya sabemos qué clase de escuela es la calle, donde lo único que uno puede aprender es la delincuencia, es el engaño, es la degradación, es la corrupción. Y eso es lo que miles y miles de niños en aquel entonces estaban aprendiendo en todas esas callejuelas. Este hombre, Robert Reiches, va a comenzar el movimiento de la escuela dominical para abrir las puertas, para que esos niños abandonados entonces puedan tener su enseñanza, puedan tener su preparación y su formación. O podemos pensar también en William Wilberforce, un estadista inglés, un hombre del Parlamento, un diputado, un hombre con una fortuna personal enorme, de una clase elevada. ¿Y sabéis cuál va a ser su centro de atención? Los esclavos. El comercio de esclavos que degrada, que denigra al ser humano. Y él va a hacer eso la causa de su batalla, hasta que finalmente logre que el Parlamento británico emita una ley de abolición de la esclavitud en todos sus territorios. Y podíamos ir citando innumerables personas del mismo tipo, gente, cristianos entonces, que sintieron ese principio universal del Evangelio, de ir entonces a donde nadie había pensado ir, de acercarse a aquellos en los cuales nadie había pensado acercarse hasta entonces. Y lo mismo que pasó en el siglo XIX es factible entonces ahora mismo también aquí en nuestro siglo XXI. La Iglesia está llamada a eso, a salir de nuestras cuatro paredes entonces e ir hacia todos aquellos que humanamente tenemos poco o nada en común con ellos. Pero sin embargo, se nos está llamando, se nos está diciendo que vayamos. Hay algo aquí además que se nos pone por delante, y es un recurso que podríamos llamar también universal. Es un recurso que todos podemos echar mano de él, desde los niños hasta los ancianos. Los que son analfabetos y no saben leer, hasta la gente más estudiosa y erudita que podamos pensar. Desde aquellos que tienen muchos dones hasta aquellos que no tienen tantos. Es el recurso universal de la oración. Exhorto ante todo, dice, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. ¿Podemos echar mano de ese recurso? Claro que sí, que podemos echar mano de él. Hay algunos recursos que no están al alcance de todos. Hay cristianos que están especializados en algunos campos, en algunas tareas, que muchos no podemos llegar y nunca, de hecho, llegaremos. Dios los ha dotado, los ha capacitado de dones especiales y específicos. Pero aquí tenemos un recurso, un medio que está al alcance de cualquiera, de todos nosotros. Y de hecho podemos decir que es el medio, que es el origen, la raíz de todas las grandes obras, de todas las grandes misiones, de todas las grandes cosas que se han hecho en este mundo, que a través de movimientos de hombres y mujeres se han hecho en este mundo. Todo ha comenzado con esto, con la oración. Gente en la que Dios ha puesto la carga, ha visto la necesidad y ha empezado a orar por ese asunto en concreto. Se dice que Billy Graham, el famoso predicador, se dice que es el hombre en toda la historia de los 2000 años de cristianismo que ha predicado a más millones de personas que nadie. Se dice que él, cuando todavía era un niño, sus padres, la iglesia donde él se crió, una iglesia pequeña, de granjeros, humildes y sencillos, era una iglesia, un lugar de oración en la cual se oraba para que el Señor levantara instrumentos para que llevaran su palabra hasta otros lugares. Nadie era consciente de que allí mismo estaba la respuesta a sus oraciones, que pasados unos años ese niño se convertiría en un hombre maduro, ungido, preparado y usado poderosamente por Dios. Y todo comenzó mediante aquellas reuniones de oración en las cuales se estaba elevando ese clamor a Dios. Eso es lo que aquí se está haciendo también. Es un medio sencillo. No es un medio grandilocuente, brillante, extraordinario, que llama la atención. Es un medio muy humilde, el de la oración. Pero sin embargo, qué poderoso es, qué tremendo es, cómo puede cambiar, cómo puede hacer brotar, surgir lo imposible, allí donde pareciera que nada puede surgir. Por eso exhorto ante todo, dice el apóstol Pablo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. ¿Por quién? Por los de mi grupo, por los de mi simpatía, por aquellos que me caen bien, por aquellos con los cuales me siento cómodo. No, por todos los hombres, es decir, por todos los seres humanos, aun aquellos que a nosotros nos parece impensable, inconcebible, que Dios pueda tener un plan, un propósito con esas personas, también están incluidas. Nada, nadie queda excluido de este propósito, porque es un propósito universal. Y en ese sentido tenemos que abrir nuestra mente y nuestro corazón para que esté en sintonía con el mismo. Y a continuación pasa a nombrar a personas específicas que deben de estar en ese propósito nuestro, universal. Y esas personas son aquellas que están en puestos de responsabilidad, en puestos de gobierno para dirigirnos a los demás, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Es muy importante, es vital orar por esas personas, porque sus decisiones no solamente les van a afectar a ellos, sino que sus decisiones, sean para bien o sean para mal, van a afectar a todo un conjunto de personas que están bajo su autoridad. Es por esto, por lo que aquí se especifica y se nombra concretamente a estas personas. Y en este día, el 22 de mayo de 2011, en el cual estamos llamados a las urnas, pues nosotros tenemos aquí algo que hacer. Tenemos un derecho cívico, que es el de acudir a las urnas. Pero el pueblo de Dios tiene otro derecho que es más poderoso y más grande que el derecho a las urnas, que es este, de orar y de interceder por aquellos candidatos que se han presentado y que luego van a ser elegidos. Esto es algo que no puede hacerlo cualquiera. Solamente el pueblo de Dios puede hacerlo, porque solamente nosotros sabemos que el trono de la gracia está ahí, y que de ese trono de la gracia entonces fluye la respuesta. Y es un trono donde se escuchan las peticiones de ese pueblo, donde se atienden las oraciones. Por lo tanto, es nuestro derecho, nuestro privilegio y nuestro deber entonces de interceder, de traer a estas personas ante la presencia de Dios. Es lo que les dijo el profeta Jeremías a los cautivos, es decir, a la gente, a los judíos que fueron llevados cautivos desde Jerusalén a Babilonia. Si vamos al libro de Jeremías, al capítulo 29. Capítulo 4. Jeremías les escribe una carta a los que han sido llevados cautivos. 29:4. Y dice: así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia: edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella al Señor, porque en su paz tendréis vosotros paz. Ahora, esta era una ciudad en la que, humanamente hablando, lo último que un judío querría hacer hacia ella es tener pensamientos de paz y que prosperara esa ciudad. porque esta ciudad de Babilonia era la culpable de toda la tragedia que había ocurrido al pueblo judío. La destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo, todo eso venía desde Babilonia. Y pareciera, por tanto, entonces que aquí los judíos tenían que tomar una actitud vengativa, de rechazo, de repudio hacia esta ciudad. Si tenemos que estar, estaremos, pero será una estancia aquí totalmente de guerra abierta, en una u otra medida, contra los que nos han hecho tanto daño. Sin embargo, lo que el profeta le está diciendo es más bien lo contrario. Deben de buscar la paz, la prosperidad, la bendición de esa ciudad, porque como ellos van a estar allí viviendo, eso va a repercutir también en su propia vida, en su propia calidad de vida. Y deben también orar, interceder por esa ciudad. Porque después de todo, mirando las cosas un poco más elevadamente, esa ciudad, en última instancia, no era la última responsable del desastre de Jerusalén. Esa ciudad era solamente un instrumento en las manos de Dios, como juicio y como castigo por todos los pecados de Jerusalén. Así que al someterse a esas condiciones que Dios les está imponiendo, entonces ellos mismos se están sometiendo también a la voluntad de Dios para sus vidas. Orando por los reyes y por todos los que están en eminencia. Podemos venir, debemos venir, entonces, ante el trono de la gracia. Y este trono de la gracia es infinitamente mejor que aquel otro trono de la gracia al cual Esther, la reina Esther, tuvo que acudir en determinado momento cuando había un peligro inminente para el pueblo de Dios. Ella era la esposa del rey y, sin embargo, no estaba segura de si iba a ser aceptada en audiencia, porque era solamente la voluntad del rey, a quien él quería recibir, a quien él extendía el cetro, que entonces la persona era acepta. Así que vemos ahí un trono que es un trono caprichoso, un trono que no se sabe bien a quién va a aceptar y a quién no va a aceptar. Incluso la propia esposa del rey, la reina Esther, no tiene seguridad de si va a ser aceptada ante ese trono. Pero este otro trono de la gracia, el trono de Dios, qué diferente es. No es un trono caprichoso, no es un trono en el cual podamos decir seré recibido o no seré recibido. Es más bien un trono al cual se nos invita, se nos llama para que nos acerquemos a él, para que presentemos nuestras peticiones delante de él. Así que es un trono en el cual podemos estar confiados y seguros, sabiendo que seremos escuchados, que seremos oídos. Hermanos, que en este día, en esta mañana, después de la predicación, podamos reservar juntos, antes de marcharnos, un tiempo para orar por estas elecciones, orar por España. Y también os invito a aquellos que no sois españoles, pero estáis viviendo entre nosotros, para que también participéis en esto, porque es lo que decimos, después de todo, el mal o bien que aquí acontezca en esta ciudad y en esta nación va a ser algo que también vosotros vais a experimentar. ¿Para qué? ¿Para qué oramos por los que están en eminencia, por los que están en puestos de mando y de autoridad? ¿A Aquí se nos da la respuesta para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Quieta y reposadamente, esto nos habla de condiciones sociales. Vivir en quietud, en reposo, en tranquilidad. Qué terrible tiene que ser vivir en un estado continuo de sobresalto, de tumultos, de levantamientos, de rebeliones, que pueden fácilmente desembocar en actos de violencia, en derramamiento de sangre, en odios, en enfrentamientos, en guerras civiles. Y aquí en España hemos conocido, no personalmente, creo que nadie aquí, la guerra civil, la última que hubo, pero está en la memoria colectiva de esta nación. Todas aquellas matanzas, todos aquellos odios irreconciliables que han dejado heridas que hasta el día de hoy no están totalmente cicatrizadas y que basta hurgar un poco para que la herida se vuelva a avivar. Para eso tenemos que orar, para que vivamos quieta y reposadamente en esas condiciones de convivencia social, de armonía y de paz. Sabemos que no es la paz perfecta, nunca podrá serlo, ni la armonía perfecta, porque eso solamente viene de lo alto, y eso solamente en el reino de Dios, cuando se ha instaurado en su plenitud, será posible. Pero al menos que dentro de ciertos grados podamos estar viviendo entonces de esa forma quieta y reposada. El aspecto social, eso es bueno y agradable delante de Dios. Pero aquí también se habla de otro aspecto más: en toda piedad y honestidad. Y aquí ya se habla de cuestiones morales, de cuestiones que tienen que ver con lo interno, no solamente lo externo, sino lo interno. Cuestiones morales, cuestiones espirituales. Toda piedad y honestidad. Cosas como la justicia, la verdad, la honradez, el bien. Todos esos, como se dice ahora, valores que son vigentes para siempre, aquí, allí, en cualquier lugar del mundo. Eso es algo valioso, precioso, en cualquier época, en el siglo I, en el siglo XXI, siempre. Todas esas cosas son verdades y cuestiones preciosas que hacen que una sociedad y que una nación avance y prospere y camine por buenos caminos. Esto es también algo que debemos de pedir en nuestras oraciones. Es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Así que hay una universalidad que tiene que estar presente en el sentir del cristiano. ¿Y sabes cuál es el fundamento de esa universalidad? Que el sentir de Dios es así. Su corazón es un corazón grande y amplio, hasta el punto, como dice aquí, que quiere que todos los hombres sean salvos. No solamente un sector, no solamente una parte, sino que todos sean salvos. Así que la universalidad cristiana no está basada en una filosofía humana de la tolerancia o de la filantropía o de los buenos sentimientos. La universalidad del cristiano está basada en la universalidad del corazón de Dios. Dios es así, y su corazón es así, y porque su corazón es así, el nuestro tiene que serlo también, y tiene que palpitar al mismo ritmo que el suyo, y el suyo palpita y anhela que todos los seres humanos puedan ser salvos. Esto es algo que vemos no solamente en el Nuevo Testamento, en toda la Biblia. Ya lo vemos desde el llamamiento de Abraham: en ti serán benditas todas las naciones. Todas las naciones. Es un sentir que abarca, de amplitud, grande en extensión. Isaías: te he puesto por luz de las naciones. En el Antiguo Testamento estamos todavía, y sin embargo ya en ese Antiguo Testamento Dios está comunicando, revelando ese propósito universal. Y por supuesto es algo que se ve claramente también en el Nuevo Testamento. El sembrador, la ilustración que Jesús pone del Evangelio siendo echado, siembra, echa en toda clase de terreno, en el camino, entre pedregales, entre espinos, en buena tierra, en todos los lugares, el sembrador está echando la semilla para que todos tengan la ocasión y la oportunidad de recibir ese mensaje. Es lo que dijo Jesús después de resucitar y antes de ascender: que se anuncie en su nombre el perdón de pecados a todas las naciones. Hay un sentir universal en el corazón de Dios. Pero ahora entramos en la otra verdad que dije al principio que había en este pasaje. Hemos visto la verdad de la universalidad y ahora vamos a empezar a ver la exclusividad que tiene el Evangelio. Que vengan al conocimiento de la verdad. Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esto está en singular. La verdad. No hay muchas verdades. No hay unas que más o menos valen lo mismo que las otras, sino que hay una sola verdad. La verdad existe. Y solamente es una. Y esto entonces elimina, excluye a todo lo demás. Y deja entonces solamente un camino para recibir esa salvación. Así que el Evangelio, que es universal, es al mismo tiempo un camino exclusivo. No hay dos sendas para llegar a Dios, ni tres ni cuatro, sino solamente una. La verdad aquí no es algo subjetivo, no es algo personal de la propia opinión de cada uno. La verdad aquí tampoco es una idea abstracta. La verdad aquí se formula a continuación. Podemos conocerla a continuación. ¿Cuál es esa verdad que necesitamos recibir para ser salvos? Pues la tenemos en el versículo 5. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así que el origen de nuestra salvación está en ese Dios, que es el único Dios, y no podemos ir a buscarla a otros lados, ni a otros personajes, por más prestigiosos o famosos que puedan ser, sino solamente a Él, que es la fuente de donde emana esa salvación. Y hay un solo canal de esa salvación, un solo medio, que es Jesucristo, un solo mediador. Mediador quiere decir que hay dos partes que, para que tengan relación la una con la otra, hace falta ese mediador. Esas dos partes son, por un lado, Dios y, por otro lado, nosotros. No podemos presentarnos tal cual estamos y tal cual somos ante Dios sin mediador, porque hay un problema. Tenemos un gravísimo problema que se llama pecado, que ha abierto una brecha, una sima, que no podemos salvar por ninguna manera. Por eso necesitamos entonces un mediador, que no es una tercera parte, sino que es más bien parte de ambas partes. Porque Jesucristo es Hijo de Dios por naturaleza, es Dios en verdad y al mismo tiempo es hombre. Y por lo tanto, en su persona puede reunir, puede unir entonces a esas dos partes. Él es nuestro representante, Jesucristo hombre, el único representante que puede hacer este papel. ¿Sabes por qué? Porque es el único que ha permanecido sin pecado. Todos los demás seres humanos son culpables de lo mismo que nosotros somos culpables, y por tanto están necesitados ellos mismos de redención. Pero aquí tenemos a uno que se ha hecho hombre y ha vivido una vida justa y santa, y por lo tanto no está necesitado de redención, sino que puede redimir. Ese único Dios ha designado a ese único mediador para que sea el canal por donde fluye la salvación. Tú tienes que venir, yo tengo que venir a Jesucristo para poder tener relación con Dios y recibir de Él su salvación y su bendición. La exclusividad del Evangelio. No es Buda, no es Mahoma, no es Alá, no son las filosofías humanistas, no es nada de eso, no puede serlo. Es solamente este que aquí se está mencionando, el cual, dice el versículo 6, se dio a sí mismo en rescate por todos. Rescate significa lo mismo que salvación, de que estamos perdidos, de que estamos necesitados. Y rescate significa que se va a producir una liberación, que se produce una liberación, porque ha habido uno que se ha entregado en lugar de los que estaban cautivos, para que los cautivos puedan quedar libres. Esta palabra rescate aquí está compuesta de dos palabras, una preposición y un verbo. Una preposición, que es la preposición anti, que significa en lugar de, y un verbo, el verbo lutron, que significa liberar. Así que hay uno que en lugar de otros se entrega para que esos otros puedan quedar liberados. Eso es lo que ha ocurrido a través de la muerte de Cristo. Un rescate por todos. Nosotros tenemos que venir a Él para decirle: Señor, aquí estoy. No puedo tener salvación de ninguna otra clase, de ninguna otra manera, solamente a través de ti. Venir con corazón quebrantado, consciente de nuestro estado de pecaminosidad y de perdición, sabiendo que en Él tenemos misericordia, que está ese trono de la gracia. Y acabo. En el versículo 7 vemos otra vez esa verdad de la universalidad de nuevo. Dice: para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. El apóstol Pablo era judío. De forma natural, un judío tenía una actitud de desprecio hacia los gentiles, al considerarlos de segunda categoría, al considerarlos que incluso si uno entraba en su casa quedaba contaminado ceremonialmente. Pero sin embargo, aquí vemos en el caso de este predicador del Evangelio esa idea, esa verdad de la universalidad hecha carne. Porque Dios no lo va a enviar a judíos, a este judío, a que predique a judíos, que es lo que naturalmente él hubiera estado encantado de hacer y hubiera hecho fácilmente, sino que este hombre judío va a ser enviado por Dios para que anuncie el Evangelio entre los gentiles, o sea, los no judíos. Y de esa manera, al dar ese salto cultural, religioso, tan grande, el apóstol Pablo se está convirtiendo en un ejemplo de esa universalidad del Evangelio. Dios quiere repetir este mismo ejemplo, este mismo caso, con nosotros, en nuestros días, actualmente. Que vayamos a aquellos que humana y naturalmente nunca iríamos, pero sin embargo forman parte de ese propósito universal de Dios. Que el Señor nos ayude en esta hora para ampliar nuestros horizontes. Vamos a orar. Y como dije antes, vamos a orar también por este día. Vamos a tener unos minutos de oración por las elecciones. Si queréis, podemos movernos, hacer pequeños grupitos de 5, de 6 o algo así. Y es orar por España, por las elecciones, por los gobernantes.